Bueno, muy bien, pues vamos a seguir con la clase. Es en Lucas 17, del 11 al 17. De como quiera al final, si no me recuerdan y se los mando al final por el grupo de WhatsApp, es un archivo en Excel donde tenemos ahí ese que encontramos, que se llama la armonía de los evangelios, y viene todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y vienen los pasajes de un orden cronológico, todos, y cómo unos se repiten en Mateo, Marcos y Lucas, y otros no aparecen en Juan, y otros no aparecen aquí, y ahí vamos brincando de allá para acá. Entonces nos fuimos a Juan 11, de hecho desde Juan 8 creo nos fuimos para Juan, y es el orden cronológico, y ahora nos regresamos a Lucas, y así nos va a estar. Si a alguno le falta, se los mandamos por WhatsApp el archivo ese. Vamos apenas, déjenme abrirlo aquí nomás para decir, vamos apenas en la pasaje 169 y son 206. Ahí la llevamos. Entonces Lucas 17 del 11 al 19. Y pues vamos a hacer una oración, ¿no? Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe en esta noche. Señor, te damos gracias en esta tarde por tus bondades y tus misericordias. Gracias por lo bueno que eres con cada uno de nosotros y nuestras familias, Señor. Y Padre, Señor, queremos poner en tus manos este tiempo, esta clase. Te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva con toda libertad y nos ayude a entender tu palabra. Aclara nuestras mentes, Señor, y que tu palabra, tu Espíritu Santo, que fue el que la inspiró para escribirla, sea el que la inspire ahora para entenderla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, si quieren, vamos a leerlo, Lucas 17, del 11 al 19, y leemos un versículo a cada quien. Y luego ya lo empezamos a comentar.
Empieza
aquí. Es nomás que lo encuentren allá, madre. Adelante.
Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea.
Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos.
Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros.
Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados.
Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz.
Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano.
Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están?
No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero.
Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Muy bien. Pues este pasaje, pues es muy conocido, no trae muchos principios en sí este pasaje, bastantes. Entonces vamos a entrarle. Entonces, para tratar de entender la situación dentro de los contextos, acuérdense, hay una frase que se oye por ahí mucho en el estudio de la palabra, en el estudio de la Biblia. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Ese es el dicho. Entonces, tienes un texto fuera de contexto, es un pretexto. Por ejemplo, el más usado para explicar esto es: dice, es que la Biblia misma dice que no hay Dios, ¿no? Dice, que no hay Dios. Y hay versículos explícitamente que dice: no hay Dios. Y luego ya lees el contexto muy obvio, dice, el versículo completo dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Verdad? Entonces sacas de contexto. Entonces hay contexto literal de que estás leyendo el escrito, ¿verdad? Tienes que leer tantito antes, tantito atrás, no sacarlo del contexto. Pero también hay contexto histórico en esos años, ¿qué es lo que estaba pasando? Hay contexto político, hay contexto económico, hay todo. Y a veces cuando planteamos eso, entendemos más correctamente el mensaje que está mandando. Por eso es importante entender. Es diferente, por ejemplo, cuando dice, es que lo estaba escribiendo el rey David, y el rey David escribió muchas cosas, pero el rey David, el contexto histórico de cuando escribió unas era cuando lo estaban persiguiendo para matar. El contexto histórico de otras es que ya era rey. El contexto histórico de otras es cuando Dios lo había perdonado de haber matado a Urías Eteo. Entonces todo eso nos ayuda para poder entender verdaderamente por qué le dijo Dios eso. Por ejemplo, cuando dice dice la ley, dice, hay una parte con el rey David que dice, la ley le dice que nadie puede comer de los panes del propiciatorio más que los sacerdotes, ¿no? Y así era lo que decía la ley, nadie podía comer de esos panes, estaban dentro del santuario y nada más los sacerdotes, ni siquiera los levitas, nada más los sacerdotes podían comer esos panes. Dice, pero cuando David venía huyendo de Saúl, llegó con el sacerdote y tomó la espada de Goliat, y el sacerdote le dio de los panes de la propiciación. Entonces, en el Nuevo Testamento dice, ¿y por qué se los dio? Dice ahí en Romanos, ¿por qué se los dio? Es cuando está hablando de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero esos contextos nos ayudan a entender los porqués de por qué le dijo esto, ¿no? Es nada más así literal, ¿no? Entonces aquí el contexto que tenemos que ver interesante es de los leprosos, ¿no? El contexto que tenemos que entender de los leprosos. Entonces así nomás de entrada, la cuestión de los que vivían leprosos, pues era una enfermedad incurable, muy contagiosa. Entonces cualquiera de esas personas que contagiaba la lepra, inmediatamente la sacaban fuera de la ciudad. Y viene el Antiguo Testamento, dice el sacerdote, si alguien ve que trae unas cortadas así diferentes que parecen de lepra, lo van a traer al sacerdote. El sacerdote le va a rascar con una varita de no sé qué y le vas a rascar 2-3 veces. Y si el sacerdote certifica que tiene lepra, entonces el leproso será echado fuera del campamento. Y va a estar fuera del campamento hasta que muera. Y entonces esa era la costumbre, el contexto del leproso. Entonces el que tenía la lepra, sabemos por historiadores romanos, ahí en el área de Jerusalén, que los que se retraían de la sociedad no los tenían y vivían en cuevas. Una vez escuché que una buena representación de eso, alguien vio la película de Ben Hur,
sí,
pero la vieja con sí, Charlton Heston, sí. ¿Se acuerdan cuando la mamá y la hermana están leprosos y salen unas escenas donde están en unas cuevas?
Sí.
Haz de cuenta muy similar a lo que están las cuestiones históricas, ¿no? Entonces estaban rechazados totalmente de la sociedad, no pueden acercarse, y la costumbre o el ordenamiento también bíblico que viene ahí en la ley era que si un leproso se metía adentro del campamento, que lo apedrearan. No podía porque era muy contagioso. Entonces si alguien se aventaba a venir por lo que fuera, por hambre, por lo que sea, Las familias de ellos les llevaban, al menos históricamente, a lo que se sabe, es que las familias de ellos iban y les preparaban comidas y luego iban y las dejaban a las orillas de la cueva y se iban y luego ya podían entrar con una cárcel, ¿no?
Sí, sí.
Lo tenía que hacer porque era demasiado contagioso, ¿no? Hay un pasaje del Antiguo Testamento, se acuerdan, los leprosos que dicen que habían venido a sitiar a Samaria y estaba sitiada la ciudad y se estaban quedando sin comer, que se estaban hasta comiendo entre ellos, ¿no? Y entonces hay 4 leprosos que dicen, ¿saben qué? Pues si nos quedamos aquí nos vamos a morir de hambre, y si vamos allá afuera con los sirios a lo mejor nos perdonan la vida y nos dan que comer, ¿no? No se acuerdan de ese pasaje. Entonces van y se encuentran con la novedad que habían huido y habían dejado el campamento prendido la lumbre, cociéndose ahí los animales y todo. Dejaron ganados, dejaron tesoro, salieron corriendo. El previo dice que el profeta le dice al rey, dice, el Señor va a librarlos, ¿verdad? Dice, mañana una cabeza de burro no va a valer nada. Y el encargado de finanzas dice, estás loco, no sabes lo que implica mover la economía de ese tamaño y que no sé qué. Dice, lo vas a ver, lo vas a oír y lo vas, pero no lo vas a apreciar, vas a morir. Y sí, eso es lo que pasa a él. Pero entonces salen los leprosos y ven eso y dicen, tomaron botín y tomaron comida y fueron y le escondieron. Y luego fueron otra vez y le escondieron y otra vez y le escondieron. Y la tercera vez uno dijo, oye, no está bien lo que estamos haciendo, ¿no? Nuestro pueblo se muere de hambre y nosotros aquí con esta buena nueva. Entonces van y le dicen y salen todos en estampida corriendo por la comida y atropellan al funcionario ese que Dios le había dicho que iba a morir, ¿no? Y muere atropellado entre la gente.
¿Por los leprosos?
No, por la gente, por el pueblo. Cuando iban a salir los leprosos, no vuelve a hablar de ellos. Uh-huh. Es todo lo que dice de ellos.
¿A dónde fue?
En el Antiguo Testamento fue...
¿En qué ciudad fue la que dice?
En Siria, los sirios fueron y era en Samaria. En Samaria. Bueno, entonces habla de los leprosos. Ese es el contexto de lo que pasaba con los leprosos. Otra de las cosas que sabemos históricamente es que cuando un leproso, por alguna razón, tenía que entrar a la sociedad, al pueblo, tenía que ir gritando, soy leproso, háganse un lado, no se acerquen, y soy leproso. Entonces era una situación así muy, pues muy difícil. Imagínate no nomás estar aislado, sino estar relegado. Nadie te puede tocar, nadie quiere estar cerca de ti, nadie nada. Y luego para acabarle de amolar, uno solo debe decir, nadie se me acerque, soy leproso, soy esto. En Estados Unidos hay dichos que dicen, I feel like a leper, you treat me like a leper. O sea, me tratas como leproso en el sentido de que no te me quieres acercar, no quieres hablar conmigo, no, que viene de que así era en el pasado, ¿no?
¿Y encontraron la cura de la lepra?
Después se encontró la cura de la lepra. A la fecha ahorita es curable la lepra, ¿no? Y entonces dice ahí el 12, al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces aquí, con esto que acabamos de platicar, entendemos el contexto, por qué se pararon de lejos, y por qué desde lejos le gritaron, ayudan. Ya con esto nos da un poquito más de entender lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, van a Jesús para que tenga misericordia de ellos. Entonces aquí vemos de alguna manera que ellos ya habían escuchado acerca de Jesús, ¿verdad? Le llaman maestro y le pide que tenga de ellos misericordia. No dice exactamente qué es lo que estaban pensando, pero se sobreentiende de que, pues, qué más le van a pedir, que lo sane, por un lado. Pero algo que nos confirma que era eso es la respuesta del Señor Jesús, ¿verdad? Le dice, ve y muéstrate al sacerdote. Otra de las cosas que para entender esto es lo que platicábamos ahorita. La ley decía que nada más el sacerdote era el único certificado para poder hacer la declaratoria de que ya no tenía lepra y poder ser insertado en la sociedad, o de que alguien tenía lepra y ser echado fuera de la sociedad. Era el sacerdote. No eran ni los médicos, no eran ni los gobernantes, era el sacerdote, era el único que tenía la instrucción. Entonces le dice, vayan con el sacerdote. Por eso le dice eso, mostraos al sacerdote. Entonces aquí vamos a ver varias cosas bien interesantes, ¿verdad? Entonces, primero es que le dicen a él que tenga de él misericordia, ¿verdad? Le dice a él que tengan de él misericordia. Y lo vemos, era el clamor de muchos. ¿Se acuerdan del ciego Bartimeo? El ciego Bartimeo le dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y entender qué es lo que le está pidiendo, ¿no? Podemos decir y sobreentendemos decir, ten misericordia de mí es sáname. Porque es lo que están pidiendo, o es lo que Jesús hace por ellos, los sana.
Y de acuerdo a la ley, o sea, si pecaban, pues todo eso les venía, ¿no? La enfermedad y todo.
Pues no era específicamente como porque la Biblia habla de la paga del pecado es muerte, del Antiguo Testamento, y entonces hablaba como cuando habla en Deuteronomio Lucas 17 del 11 al 19. En Deuteronomio, cuando habla y dice de las bendiciones y las maldiciones, dice, si oyeres esta ley, si pusieres atención, si las pusieres por obra, todas estas bendiciones te alcanzarán. Dice, pero si lo oyeres y no lo pusieres por obra, todas estas maldiciones te alcanzarán. Y empieza a hablar de situaciones de enfermedades físicas, psicológicas, emocionales, espirituales, y luego habla de economía, habla de todo, para los dos lados, ¿no? Habla de... Pero después vemos, por ejemplo, como Jesús, cuando le llevan al ciego y Jesús, le preguntan a Jesús, ¿quién pecó este o sus padres? ¿No? Y entonces dijo, ninguno, ni este ni sus padres, sino que esto es así para que la gloria de Dios se manifieste.
Pero entonces ellos lo creían.
Sí, ellos lo creían.
A Jesús porque creían que si estaban enfermos era por el pecado que habían hecho. Y
esa era la costumbre.
Por eso, en misericordia le pedían a él, a lo mejor como, perdónanos.
Sí, es precisamente eso iba, la misericordia, porque si se acuerdan la definición de misericordia, ¿cuál es? Así la más sencilla.
¿Perdonar?
De misericordia, no. La definición de misericordia...
La gracia es un regalo no merecido, pero la misericordia...
La misericordia es, no me des lo que me merezco. Eso quiere decir la misericordia.
Es el regalo inmerecido. ¿Y la misericordia?
Sí.
No me des.
Sí, porque todo, déjame ponerles una gráfica.
Lo que me merezco.
Todo depende, tanto la misericordia como la gracia, el centro de eso, el centro de la gracia y la misericordia es la ley. Esa es la ley de Dios. Y entonces dice, la misericordia es, me aplicas la ley, dice, y la misericordia es, no me apliques la ley, no me des lo que me merezco, porque la ley dice, la paga del pecado es muerte, la ley dice, entonces cuando uno dice misericordia tiene que ver con la ley. Por eso aún aquí en Estados Unidos todavía se acostumbra en las cortes que dicen que ella fue declarada culpable, trajeron las evidencias y es declarada. No le aplican misericordia a un inocente, siempre se aplica la misericordia a un culpable, porque es, yo sé que soy culpable y sé que me merezco, la ley dice que me merezco 20 años de cárcel, y el juez dice, okay, te voy a tener misericordia contigo, voy a aplicarte misericordia, la ley le permite a un juez aplicar misericordia, dice, porque es tu primera ofensa, porque tienes hijos chiquitos y eres viudo y no tienes con quién dejar a tus hijos, y utiliza varios criterios para aplicar misericordia. Entonces la misericordia es que no te aplica la ley en cuanto al castigo, y la gracia es también tiene que ver con la ley también, porque la ley dice el que haga todas estas cosas vivirá por ellas. Entonces esta es la gracia en cuanto a la bendición, ¿no? En cuanto a la bendición, entonces la misericordia pide no me des lo que me merezco, y la gracia otorga lo que no nos merecemos. Porque la ley de Dios habla de recompensas y bendiciones al que la cumple. Y la ley de Dios habla de castigos y de maldiciones al que no la cumple. Y entonces la misericordia es que bloquea las maldiciones. Y la gracia es que fluye sin merecerlo. Sí, vemos la diferencia.
O sea, no te da el castigo y aparte te da bendición. O sea,
entonces cuando dice la gracia de Cristo, cuando el Nuevo Testamento habla de que fuimos salvos por gracia, de que la gracia llegó a nuestros corazones, y de que cuando habla de la gracia está hablando de esta bendición que marca la ley de Dios, que nos está llegando sin merecerla. ¿Y por qué no la merecemos? Porque no hemos cumplido la ley. Y por eso es por gracia, porque nos da las bendiciones de la ley sin haberla cumplido más que por gracia. ¿Y por qué no nos da lo que nos merecemos? Porque hemos violado la ley, entonces merecemos el castigo de la ley. ¿Y por qué no nos da el castigo de la ley?
Por su misericordia.
Misericordia es que no me da lo que me merezco, y gracia es que me da lo que no me merezco. Entonces, cuando le dicen aquí los leprosos o los otros que vienen en los evangelios, que les dice, ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí le dice desde lejos, dice que les dijeron, ten misericordia de nosotros. Está diciendo, no nos des lo que nos merecemos, ¿no? No nos den los que nos merecemos, ¿no? ¿Se acuerdan un pasaje cuando está el Señor Jesús crucificado, que uno de los ladrones le está echando? Y el otro ladrón, ¿se acuerdan lo que le dice? Le dice, nosotros merecemos estar aquí. Pero no. Y acuérdate cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí le dio misericordia y gracia en un combo. Ahí le dio un combo de misericordia y gracia. Entonces, bueno, esto no es para entender, tratar de entender a lo que vamos a llegar, ¿verdad? Entonces le están pidiendo misericordia. Entonces Jesús, cuando los vio en el 14, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, para el que está notando, es en Levíticos 14, del 1 a... al 30. Es más, vamos a leerlo para no dejar duda aquí. Levítico 14, del 1 en adelante. Para que veamos todo lo que dice y por qué el sacerdote era el único que era autorizado para tratar con los leprosos, ¿no? Levítico 14, hasta aquí le tienen una pregunta, algún comentario. ¿Vamos bien? ¿Alguien lo quiere leer?
¿Hasta cuál?
Pues vamos a darle, vamos a ver hasta cuál le damos, tú dale. Tú arráncate en segunda.
Y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso: cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica, dos avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará en la avecilla viva, en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo.
Si quieres, hasta ahí. Y sigue diciendo todo, de todo lo que tiene que hacer el sacerdote, y se lo llevará al templo, ¿verdad? Entonces aquí en la ley está diciendo solamente el sacerdote. Si el sacerdote ve que la llaga ya no tiene, y luego más adelante habla, dice, y sacrificarán un animal y lo pondrán sobre el altar, y luego de las cenizas lo pondrá sobre la herida, las cenizas, y es, y viene toda una instrucción de cómo lidiar con el que ha sido sanado de la lepra. Entonces la única razón por la que un leproso iba a dar con el sacerdote era porque consideraba que había sido sano de la lepra. Esa era la única razón. Los leprosos no podían ir con el sacerdote. Tan es que Jesús lo ven como maestro y no se le acercan. No se le acercan. Entonces, cuando Jesús les dice, vayan y muéstrense al sacerdote, Jesús le está diciendo, la única razón por la que un leproso, o sea, todo lo que, por eso hablamos de los contextos, ¿no? Lo que le está diciendo es, tú ya estás sano, ve y muéstrate al sacerdote. Pero no estaban sanos. Recibieron la palabra sobre su enfermedad y en su enfermedad. Y no les tocó a ellos recibir su sanidad con la palabra de Jesús instantáneamente. En otros casos sí, como al ciego que le dice que le escupió en tierra y le echó lodo sobre los ojos y empezó a ver. O Bartimeo el ciego también, que se sano y pum, empezó a ver. O el paralítico que dijo, levántate, y ahí pum, se levantó. Eso le dice, ve al sacerdote, y dije, órale, vamos. Y y entonces aquí vemos que esta es para mí la médula de este pasaje, ¿verdad? Donde dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, vemos aquí cómo tuvieron fe en las palabras de Jesús, ¿no? Esa es la clave, esa es la gran diferencia a entender, también lo voy a decir, la gran diferencia a entender entre lo que el mundo entiende por fe y lo que la Biblia explica de lo que es fe. Cuando la Biblia habla de fe, no es fe en la fe, no es fe como algo místico. No es místico la fe. La fe es concreta. Tenemos fe en lo sobrenatural que hace Jesús. Pero no es una fe mística que no, es que yo creo que va, viene una buena vibra sobre nosotros y una fe en la fe. Le llamamos aquí para tratar de explicar, es fe en la fe. O sea, es puro aire, ¿verdad? Por más que hagamos todas las técnicas de voz suave, que me esfuerzo, yo en mi interior tengo fe y todo eso, es la fe en lo que les dijo Jesús, ¿no? Porque aquí ellos demostraron fe en la voz, en las palabras de Jesús al ir, ¿no? que esa es la fe bíblica. La fe bíblica no es en lo que yo quiera, en lo que yo me imagine, en lo que yo desee, en lo que yo pienso que es lo que debo recibir, o lo que es mi anhelo. Yo creo que Dios me va a dar lo que es mi anhelo. Esa no es fe. Al menos no es la fe bíblica. Eso no es fe. Yo tengo fe en que Dios me debe ayudar. ¿Y de dónde sacas eso? O sea, la fe bíblica es la fe en lo que Dios dijo. Esa es la fe bíblica. Entonces, cuando uno no tiene esa fe en lo que Dios dijo, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Es nomás, no sé, un deseo, una expectativa, no sé.
Muchas ganas de creer en algo.
En algo, ¿verdad? Pero la fe que Dios respalda es la fe en lo que Dios dijo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos un pueblo de Israel que Dios lo saca de Egipto, están por entrar a la tierra prometida. Mandan espías, regresan los espías y 10 de 12 dicen, yo sé que Dios dijo. Empiezan diciendo, verdaderamente lo que Dios dijo de esa tierra es cierto. Dios dijo que fluye leche y miel y lo vimos. Unos racimos de uvas de este tamaño y unos de estos. Entonces, su argumentación empieza diciendo, verdaderamente lo que Dios dijo es cierto. Pero después fue, pero están muy grandes. Lo que Dios se le olvidó decirnos es que están muy grandotes. Entonces, no vamos a poder. Y de esos 12, nada más 2 dijeron, hemos comprobado lo que Dios dijo de esa tierra. Y ellos fueron en el paso 2. Y si Dios dijo que nosotros la vamos a conquistar, es porque la vamos a conquistar. Y sí podemos, pero la clave de ellos es, sí podemos porque Dios dijo. Esa es la gran diferencia y esa es a veces la frustración de muchos y el desencanto de muchos en las cuestiones del cristianismo, porque ponemos nuestra fe no en lo que Dios dijo, en lo que creemos o en lo que dijo el predicador o en lo que dijo fulano y no en lo que Dios dijo. Sí.
Yo lo que tengo así duda que dices, Dios dijo, pero se lo dijo a cierta persona, no, o sea, no a nosotros. Siento yo que Dios dice cosas específicas a alguien y no sé si las podemos tomar nosotros también o no.
Bueno, buena pregunta. Hay cosas, el contexto real de cosas es se lo dijo a ciertas personas, por ejemplo,
y ciertas situaciones
y todo, ¿no? Por ejemplo, cuando está el profeta con su ayudante y viene el ejército enemigo a arrestarlos, a llevárselos, y que dice el siervo, le dice, ¿cómo puede estar tan tranquilo? Mira, nos van a matar y no sé qué. Y entonces el Señor dice, el profeta dice, ábrele los ojos para que vea, o le da una palabra o lo que tú quieras, cosas así. Es que eso era para él. Entonces la pregunta sería, ¿puedo aplicar yo cosas de la palabra que fueron dichas para una persona en específico para mí? Bueno, ¿qué dice la palabra? Ahora vamos a sacar un voto aquí, vamos a llegar a una conclusión por votación. Bueno, dice ahí en Romanos, dice, porque las palabras que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y habla muchos pasajes de eso. Entonces la conclusión es, sí las podemos aplicar para nosotros. Sí las podemos
son
aplicar
promesas del Señor
para porque son promesas del Señor, y de ahí estamos sacando nuestra enseñanza y nuestra revelación de Dios, porque si no tendríamos que decir, el Jesús que caminó en ese tiempo no es el mismo que está ahorita, porque lo que dijo en ese tiempo no era nomás para esa persona
y para nosotros no.
Entonces es muy importante entender cuando el apóstol Pablo y el apóstol Pedro hablan de todas las promesas del Nuevo Testamento, todas dicen de acuerdo a las Escrituras. Entonces las Escrituras, por ejemplo, cuando habla de promesas, está hablando y dice, por ejemplo, en Hechos 2, cuando el apóstol Pedro está dando su primera predicación, y Hechos 3, dice, porque todas estas cosas son para ustedes y para vuestros hijos. Dice, cuando el profeta Joel dijo, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán, y los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños y habrán otras lenguas y todo eso. Dice, eso es la promesa del Padre, que es para ustedes y para vuestros hijos. Y cuando Joel la dijo, no eran para eso, ¿no? Entonces, contextualmente, ¿verdad? En esa época no se la dijo, a lo mejor Joel ni pensaba que esa palabra iba a ser para personas 2000 años después. Entonces, sí, la respuesta a la pregunta es sí. Lo que está ahí en la palabra, escrito, Dios lo dejó escrito para ti y para mí. Y de ahí sacamos palabra. Y de ahí sacamos palabra para nosotros. Y de ahí yo he visto gente que se ha agarrado años, décadas se ha agarrado de promesas ahí. Por ejemplo, he visto el más típico para explicar esto. Es madres que se agarran de la palabra donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y me ha tocado ir a ancianas que dan testimonio y dicen, por 40 años yo estoy orando por mis hijos agarrado de esa palabra. Y gracias a esa palabra no me he mantenido fiel. Y Dios ha sido fiel. Después de 40 años, aquí están los huercos y las huercas dándole gloria a Dios. Entonces, ¿esa palabra quién fue dada? Pues fue dada a los colosenses. Pero es para nosotros también, ¿no?
Bueno, ¿okay? Pastor, como esa de la promesa del Señor que toda tu casa, ¿se refiere a nomás lo que es la familia de nosotros o también para nuestros hermanos en la...
Bueno, una vez oí a un predicador, yo estaba ahí en esa reunión, oí a un predicador que le preguntaron eso, y él dijo, mira, todo lo que está hablando ahí va basado en la fe, en la palabra de Dios. Entonces, la respuesta de él fue, dice, creas cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dijo una señora, pero yo vivo sola con mis gatos. Mis hermanos no viven conmigo, mi mamá no vive conmigo, mis sobrinos no viven conmigo, yo vivo sola en mi casa con mis gatos. Entonces, entonces le dijo, bueno, ¿quién es su casa? ¿Los gatos? ¿Quién es su casa? Cuando habla, por ejemplo, y describe, dice, habla del Señor Jesús, dice, y Jesús es descendiente de la casa de David.
De la descendencia.
Sí, entonces el predicador dijo ahí, dijo, bueno, ¿hasta dónde llega tu fe? ¿Cuál es tu casa? No, mi casa, mis sobrinos no llegan, son bien cabezones.
A él le cortamos.
A él le cortamos, ¿hasta dónde llega tu casa? Bueno, entonces dice, cuando el 14, cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueran limpiados. Entonces hemos ya hablado de esto, tal vez en algunas otras ocasiones, donde aquí vemos que la obediencia juega un papel determinante en la sanidad de ellos, ¿no? Porque dice, y mientras fueron, no dice cuando Jesús les habló. O sea, no típicamente, lo acabamos de leer en el Antiguo Testamento. Si alguno sospechaba, porque ya estaba viendo que la herida le cambió, el leproso o alguien le vio y dijo, oye, tú ya, esto ya se te sanó, ya no está como las otras lepras, ya no está así la piel viva, ya está esto ya se curó. Dice, ah, ok, si estás viendo eso, ves al sacerdote y muéstrate. Pero aquí Jesús le está diciendo que vayan a mostrarse al sacerdote sin estar viendo la evidencia de su sanidad. O sea, están yendo completamente por fe, creyendo que lo que Jesús les dijo se va a cumplir. Y en base a esa fe empezaron a dar pasos. ¿Vemos el mensaje? Hay muchas cosas que el Señor nos habla a través de su palabra, y muchas de esas las vamos a tener que andar sin ver, o sea, por fe. ¿Te acuerdas un pasaje que dice, porque nosotros por fe andamos, no por vista? Entonces, pero, dice, mientras fueron limpiados. Entonces, el obedecer esa palabra de Jesús, al menos en este caso, nos está revelando una parte de cómo opera el reino de los cielos. Viene la palabra y tenemos que dar pasos sin ver. Y cuando empezamos a dar pasos sin ver, se detona la fe. Y muchos de nosotros tenemos que aprender a dar pasos sin ver. Nuestra mente y nuestra cultura nos dice, ver para creer. Y hasta no sentirme yo seguro, y hasta no ver, yo empiezo a dar pasos y cosas así. Entonces, pero en cuanto a la fe bíblica, quiero aclararla. No estoy diciendo, no, es que yo voy a dar pasos en un negocio bien loco y me voy a aventar así como el Borras, el Señor de como quiera me va a ayudar. Ahí, esa no es la fe bíblica, es sobre la palabra de Jesús. Sobre la palabra de Jesús, y entonces sí, cuando empezamos a dar pasos, yo hay una explicación así, y le he agarrado como mía esa explicación, que dice, Pedro, cuando empezó a caminar sobre las aguas, decía este predicador, el agua no se empezó a hacer rígida de alguna manera que sostuviera a Pedro hasta que no dio el paso. Hasta que empezó a dar el paso, se hizo solo. Yo digo, son, no dice solo la palabra, está hablando en suposiciones, pero sí tiene que ver mucho el paso de fe. El paso de fe, ¿verdad? Los apóstoles dieron pasos de fe, ¿verdad? Dieron pasos de fe tremendos cuando Pablo, el Señor, le dice, es que yo te he escogido, yo te voy a poner a predicar la palabra y esto y lo otro. Dice, no lo consulté ni con los que eran apóstoles antes de mí ni nada, yo me fui luego a predicar y esto y lo otro. Y dices, dime si no se necesita fe para dar pasos. Y yo creo que muchos hemos experimentado eso en mayor o menor grado, ¿verdad? De que Dios nos habla algo a través de su palabra y decimos, ¿sabes qué? Sí, vamos a hacerlo, vamos a darle, desde dar el paso de bautizarse, dar el paso de empezar a diezmar, de dar el paso de dar una ofrenda a alguien que está batallando. Mi papá le pasó una vez, a mí me pasó una vez, de que en una reunión de repente fue siento que el Señor me está diciendo que le dé todo lo que traigo, todo lo que tengo líquido. Y entonces todo el dinero que trae en la cartera, todo checó su saldo y lo que tenía en el banco, hizo un cheque y lo aventó, todo lo que era líquido, vámonos. Y y dices tú, oye, espérate, pues hay que pagar gastos, hay que pagar rayas, hay que esto, viene el viernes, vienen los gastos, viene todo. Espérate, si el Señor está diciendo a lo mejor esto, pero de poquito, vamos planeándolo, vamos. Digo, argumentaciones puede haber muchas, ¿no? Y se hizo, y el Señor contestó, ¿no? Porque de hecho no ve ninguna petición ahí, pero el Señor manifestó lo que quería hacer, pero es como a los leprosos. Ve al sacerdote. Es que todavía no veo la llaga limpia. Ve al sacerdote, muéstrate. Y mientras iban fuera limpiando. Entonces la obediencia juega un factor determinante en ver, en concretar el milagro del Señor, ¿no? Y podemos ver aquí que es un leproso, pero puede ser en la economía, puede ser en el matrimonio, puede ser con los hijos, puede ser todo, ¿no? Cuando dice, oye, trata a tu mujer así, dice la palabra, trata a tu esposo así, y dices, es que la llaga no está sanada, ¿no? ¿Cómo voy a ir con el sacerdote? Mira esta mujer, mira este pelado. ¿Cómo voy a dar pasos yo? O a la hora de educar a los hijos, la que la Biblia dice que con vara y que con la vara de la corrección, dices, no, ¿cómo? Entonces hay cosas que... Esa es la fe bíblica, la fe en lo que dice la palabra. Entonces la obediencia es preponderante aquí. Entonces, fíjense, vamos a ver como unos pasajes que hablan de eso, nada más para no irnos sin ver más pasajes. Vamos a ver en Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 9. Sí, Hebreos 11, versículos 8 y 9. ¿Alguien lo quiere leer? El 8 y el 9. Adelante. Pues nomás deja que todos lo encuentren. Y ahorita... Hebreos 11, 8 y 9.
Por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa.
Muy bien. Entonces aquí dice, por la fe obedeció... Dice el 8, siendo llamado, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde ir. Entonces hay muchas cosas que Dios nos ha hablado y nos está hablando, que tenemos que decidir obedecer lo que Dios nos está diciendo, aunque no sepamos a dónde vamos. Aunque no sepamos a dónde vamos. Este es el caso, en otro ejemplo, de los mismos leprosos. Ve y muéstrate al sacerdote. Pues no sabían qué iba a pasar, ¿verdad? Tal vez, vamos a especular tantito. Esto que vamos a decir no lo dice la palabra, pero vamos a especular tantito. Tal vez ellos en su mente dijeron, ¿y para qué vamos? Vamos a ir y el pelado me va a decir, ¿y a qué viniste? Tú sabes que no debes de venir aquí hasta que no esté... evidencia de algo sanado, yo te lo voy a certificar, pero no te voy a recibir así como estás. Digo, pudieron haber pensado eso. Cualquier persona lógica hubiera pensado algo así, ¿no?
Pero desde el momento que ellos se acercaron a Jesús y le pidieron misericordia, ya tenían el... Bueno, no sé si Dios mismo les dio el querer hacerlo, ¿verdad? También.
Ahora, la pregunta sería: ¿qué haríamos nosotros si Jesús nos pide algo? Porque a ellos les pidió algo en acción, ¿no? Les dio la palabra, pero dijo, ve y muéstrate. Ve y muéstrate al sacerdote. Hay otro pasaje donde y precisamente de otro leproso, de Naamán, el general. No sé si se acuerdan de ese pasaje, sí, donde le dice el profeta: ve y lávate 7 veces en el Jordán, ¿no? Y serás limpio. Entonces él sí era muy lógico, ¿no? Y entonces él dijo: ¿pero por qué al Jordán? Dirían en Reynosa, charco de agua puerca, ¿no? ¿Por qué ahí? ¿No? Que de hecho lo dice, ¿no? ¿Por qué en Babilonia hay ríos mejores? Fulano, el río Fulano y el Fulano son mejores que esos, ¿no? Hasta que alguien de santo le dice: oye, si te hubiera pedido algo súper extremo, lo hubieras hecho con tal de ser limpio, ¿cuánto más ve y hazlo? Pero al final del día, ¿qué pasó?
Obedeció.
Ahora, aquí les va una pregunta bien difícil. ¿Obedeció con fe o sin fe?
Nada más porque quería
estar más. A ver.
Más bien obedeció.
Sin fe.
Por conveniencia. Porque dijo quién sea, mejor sí. Porque ya andaba de rebelde de que no quería.
O sea, con esta pregunta lo que quiero quitar es el concepto de misticismo de la fe. ¿Me explico? No que la fe no sea, no le quiero quitar el concepto espiritual de la fe. La fe es espiritual porque dice que Dios es espíritu y el que se acerca a él tiene que, etcétera, etcétera. Pues no es la cuestión espiritual ni la cuestión sobrenatural, del poder sobrenatural de Dios manifestado, sino nosotros la cuestión mística de que la fe tienes que sentir, tienes que como que te sale tu alma del cuerpo y que este general dijo al final del día, dijo: no voy. Dijo: no voy a hacer lo que me dijo. Me siento ofendido. ¿Se acuerdan que dice, sí, que me siento ofendido porque ni siquiera salió a recibirme? No salió a recibirme. ¿Quién se cree? Si yo soy don fulano de tal. Todos los argumentos que tú quieras, pero al final dijo: no voy. Y dentro de su argumentación fue: mejor en todo caso hago esto. Mejor me voy a un río de Babilonia y ahí están mejores. Son más limpios, tienen mejores aguas, etcétera, etcétera. Y entonces le dice: mira, ¿qué te cuesta? Ve y haz lo que te dijo. Es un río, está bien, es un río cochino, pero si te hubiera pedido algo, ok, está bien. O sea, no nos deja ver qué es lo que estaba pensando, pero toda la argumentación nos deja ver que no era que dijo: es que yo tengo fe, lo que me dijo el profeta, lo voy a hacer a ciegas. Eso no podemos concluir de Naamán, ¿no? ¿Verdad que no?
Y algo importante, que la soberbia le estaba prohibiendo ser sano.
Entonces, pero al final va y dice que es limpio. Que es limpio. Entonces, que vamos a verlo, ese pasaje nomás para no dejarlo platicado. Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda Reyes 5, del 9 al 15. ¿Alguien lo quiere leer? Segunda Reyes 5, del 9 al 15.
No leo.
Nos vamos a esperar que todos lo tengan. Segunda Reyes 5, del 9 al 15. Adelante.
Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa no la harías, cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio.
Hasta el 15.
Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo.
Y bueno, ya le sigue diciendo, y hay otra historia ahí detrás, ahí en esa parte, ¿no? Pero aquí vemos que le dice la palabra, dice, lávate en el Jordán y serás limpio. Acá les dice, ve y muéstrate al sacerdote. Y al final del día, pues obedeció, dice, hizo como le dijo el profeta y todo, dice, y cuando se sumergió 7 veces su carne, o sea, se cumplió la palabra. O sea, entonces aquí hay un pasaje en Mateo que nos habla de 2 hijos, ¿no? Que el padre le dijo a los 2, vayan a labrar mi viña, y que uno le dijo, sí, sí voy, y no fue, y otro le dijo, no voy, pero después arrepentido fue, ¿verdad? Y Jesús, la pregunta que hace Jesús, dice, ¿cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Y entonces, ¿el que fue? Como decía Luis en la clase, ¿verdad? ¿Quién fue el que lo hizo? ¿Quién fue el que lo hizo? Pues el que lo hizo. ¿Y quién lo hizo? Pues el que lo hizo.
Todo se vuelve a la obediencia.
A la obediencia.
Al final del día obedeció y fue. Okay. Porque también me acuerdo, tengo muy presente de que fue Abraham o Moisés que le dijo, no le pegues a la roca, y le pegó.
Moisés.
No obedeció. Es muy importante la obediencia.
Entonces aquí vemos el factor de la obediencia. El factor de la obediencia es dentro de los muy importantes. Entonces hay un criterio, a ver si puedo explicarme esto.
Hay un criterio que es, haz de cuenta, imagínate que dice, voy a explicarlo de esta manera, a ver si me puedo explicar así. Imagínate que este es el principio de la fe. Este es el principio de la fe. Y para la fe, es la fe lo que Dios dijo, y a veces, en lo que Dios dijo, Dios nos pide hacer algo y obedecer, y hay veces en que no nos pide nada, es nada más nos los da por la fe en Jesucristo, etcétera, etcétera. Pero hay otro que habla de la obediencia, ¿sí? Entonces vamos a decir que esta es la fe y esta es la obediencia. Entonces hay gente que nos ponemos aquí. Y la Biblia habla de la obediencia, y todo esto es bíblico. Vamos a decirlo así. Está la obediencia, pero la Biblia también nos habla de la fe. Y nos habla de la gracia. Que es sin merecer. Por ejemplo, cuando habla del paralítico que lo bajaron los amigos. Y dice Jesús, viendo la fe de los amigos, le dijo al paralítico, levanta. No habla del paralítico. No, el paralítico no hizo nada. Entonces dices, no, es que yo me paro aquí que todo es gracia. No, yo me paro aquí que todo es fe. Entonces estamos dentro de la cuestión bíblica, pero estamos por llamarlo de una manera, estamos cumpliendo el principio de la obediencia, pero estamos fuera del principio de la fe. Y estamos fuera del principio de la gracia. Entonces hay un criterio. Que si estamos aquí en este lugar, estamos dentro del patrón bíblico de toda su enseñanza. ¿Sí me explico? Sí. Porque a veces queremos estar acá, o estamos en la cuestión, la obediencia, vamos a decir, de la ley, de la gracia, de que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, o de la fe, no sé. Entonces hay un criterio que si tú te paras en cualquiera de estos puntos, estás correcto bíblicamente en todo el contexto de la Biblia.
Tiene que ir un poco de todo, fe, obediencia.
No, un poco de todo.
Todo.
Hay un punto, es que yo tengo fe, pero mi fe es en todas las cosas. Entonces, si estás hablando de la fe,
pero estás fuera de lo bíblico, porque la Biblia habla de fe, pero la fe en Jesús. ¿Me explico? Y así hay un punto en donde nuestra línea de pensamiento es la bíblica contextual. No sé si me explico el concepto, la idea. Entonces, cuando habla aquí, por eso quería hacer la pregunta: ¿Naamán obedeció con fe o no? Pues ya tiene que haber pasado esto, porque también le dicen: si te ha pedido algo bien grueso, ¿no lo hubieras hecho? Dice: no, pues sí. Entonces, ya cuando fue, de alguna manera, y por eso también el pasaje ese de los hijos, ¿verdad? Que dice: porque dice, en el caso del segundo hijo, dice: después, arrepentido, fue. Entonces, haz de cuenta que si él estaba pensando aquí, dice: después arrepentido, vino y se paró aquí. Y así nos ha pasado mucho cuando estamos pensando acerca del matrimonio, estamos pensando acerca del matrimonio. No, es que debo estar aquí. Y luego, después arrepentido, echamos el cuerno y venimos aquí, al punto donde el Señor nos quiere. Y no estoy hablando del balance, porque la Biblia no habla de balance, ni de equilibrio. No, así hay que ser equilibrado. No, la Biblia no habla de equilibrio. O sea, tú haces esto y tú haces esto. Cada quien su posición. Pero cuando dices, no, es que todos aquí. No, hay que irse al bíblico. Entonces hay una manera de actuar, una manera de pensar, una manera en lo psicológico, en lo emotivo, en lo físico y en lo espiritual, que es aquí. ¿Ok? Entonces por eso hay que cubrir todas las bases.
Sí, porque si caminamos en la fe de Jesús, pero estoy siendo desobediente en lo que Él quiere que yo haga,
claro,
pues ya estamos tachos.
¿Sí? Que es lo que vemos con mucha gente. Si yo tengo mucha fe en Diosito, yo tengo fe en Jesús, sí. y Jesús y yo somos bien cuatachos, y él y yo traemos nuestra onda y no sé qué, y trae otras mujeres y le pega a sus hijos, y no sé, anda en drogas o vendiendo mugrero, lo que tú quieras. Y así los vemos, esa gente que anda vendiendo mugrero aportan dinero a las iglesias y esto y lo otro, porque no, es que así es, yo Diosito me cuida y le pido y hago ofrendas para que no me encuentre la policía y cosas así. Y si vamos a leerlo nomás para terminar ese pasaje de Mateo 21, Mateo 21 del 28 al 32. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar hasta hoy, ahorita? De decir que la palabra de Dios tiene para nosotros en muchas ocasiones instrucciones que hay que seguir en fe. Y vamos a obtener la promesa caminándola en fe, obedeciendo, como los leprosos, ¿no? Ve y muéstrate al sacerdote. Es todo lo que dice, no dice más. Después vamos a ver que los 10 fueron limpiados y nada más uno regresó a darle gracias. Es otra enseñanza que vamos a ver. Pero si especuláramos tantito, podríamos decir, bueno, ¿qué hubiera pasado si alguno de ellos dice, no, pues para qué voy? O si hubiera dicho como Naamán, no, hombre, yo pensé que iba a acercarse a nosotros y nos iba a decir, este para acá, hijo mío, te voy a atender. Y iba a tocar con su mano mi lepra y me iba a ser sanado, como con el ciego que le puso saliva. O yo no sé, que hubiera hecho algo. ¿Por qué conmigo no hizo a nada? Y estamos especulando. Pero suena familiar, ¿no hemos pensado esas cosas nosotros? ¿Quién lo quiere leer? Mateo 21, del 28 al 32. Adelante.
¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, veo hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondió él, dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle.
Aquí está hablando, y el que nos está diciendo, los publicanos y las rameras van delante de ustedes. ¿A quién se lo estaba diciendo? ¿A los expertos en la religión
a los sacerdotes, a los escribas, dice ahí, a los, dice, bueno, dice, no, no llama si sean los publicanos o los fariseos, este, o los fariseos o los escribas, pero les está dirigiendo a ellos, ¿no? Y está hablando de que por qué está diciendo que ellos van delante, porque según el contexto de la parábola que está dando. Dice, porque les dijo, ve, y dijeron que no, pero después arrepentidos, fueron. Y el otro, el de mucho golpe de pecho, le dijo, sí, 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 hago lo que tú me dices, pero no lo hizo. ¿Sí? Entonces, este, hay otros pasajes en la Escritura de gente que Dios le dijo que hiciera cosas y no lo quisieron hacer, ¿no? No lo quisieron hacer, por ejemplo, la esposa de Lot, ¿no? Dios le dijo, no voltees para atrás, ¿no? Y volteó, ¿no? Y hay infinidad de pasajes, ¿no?, que habla la palabra de gente que no lo dice. Bien, no sé si aquí alguien tiene una pregunta más, un comentario.
A mí me ha pasado, Raúl, en el servicio, de que de ir a orar por alguien. Pero yo me detengo, o sea, decir, chino, pues, ¿lo hago o no lo hago? ¿Es de Dios, no es de Dios? O sea, eso es lo que...
Sí, pero la pregunta era, ¿qué te detiene? ¿La duda o la pena? O...
Pues a lo mejor las dos.
Ambas
yo
dos.
Yo creo que más que nada la pena.
Sí.
O sea, porque haz de cuenta que yo platicando con Luisa lo que decía, de que muchas veces... Bueno, hablando en mi persona, de que yo me detengo por el que dirán, ¿ves? Igual, alabar a Dios, de no expresarte, ¿verdad? Porque dices, ching, pues qué van a decir de mí, ¿verdad? Pero cuando entras a la comunicación con Dios y que te dejas llevar, o sea, no importa, porque fue una pasada, ¿verdad? De que, hijo, eso, y te llenas, ¿verdad? De lo que es la presencia del Señor, del Espíritu Santo, y pues se derrama, ¿verdad?, el río de su gloria en uno, pero muchas veces es el qué dirán, ¿verdad? O sea, eso es lo que a mí en lo personal me detiene, ¿verdad?
Pues mira, ahí lo que te puedo decir es, por ejemplo, porque si fuera duda, la solución es, bueno, ve con alguno de los líderes y dile, oye, quiero que me saques de esta duda, ¿verdad? Decir, oye, estoy sintiendo orar por esta persona, creo que el Señor me está diciendo esto, ¿tú qué percibes, cómo ves, ¿verdad? En el caso aquí de la iglesia, salvo contadas ocasiones que han venido conmigo, les digo, pues dale para adelante, ¿verdad?, lo que me han dicho, salvo en 10 años, bueno, ya en más de 10 años, una o dos veces más, y les, ¿sabes qué? Mira, vamos a seguir orando tú y yo a ver que el Señor nos confirma, ¿verdad? Pero en todas las demás veces, pues, si el Señor te lo está poniendo, por lo que te lo está poniendo.
Y es una persona.
Y la otra es, dices que como que yo pensaría que te lo debería poner a ti, que eres el pastor, y tú vas y ora por ella. Pero mi respuesta es, pues por algo te lo está poniendo a ti, no a mí, man. El pastor no se la ajonjolí de todos los moles, ¿no? Y así les digo en cuestiones aún de que ha venido gente de dinero que dicen, oye, quiero aportar esto a la iglesia, quiero hacer esto, pero no sé, ¿y tú qué harías? Y tú, mira, pues tú pídele al Señor, por algo el Señor te lo dio a ti, no a mí. Pues pregúntale por qué te lo dio a ti, porque si el Señor me lo quisiera dar a mí, pues me lo hubiera dado a mí. Pero no me lo dio a mí, te lo dio a ti, pregúntale por qué te lo dio a ti. ¿Sí me explico? O sea, como que es la relación individual. Ahora, si es por pena, pues ¿qué te puedo decir? Es nada más... Suéltate con el Señor y que no te dé pena, ¿no? O vencer el temor a la pena, ¿no? Papá tiene una frase que esa la usamos para los negocios. Dice, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y esa la usamos, yo le he traído a los negocios a todos lados, ¿no? Dice, ¿qué es lo peor que puede pasar con este negocio? No, pues que lo que dimos de enganche lo perdamos todo, lo que dimos esto, lo que dimos lo otro. Pues sí, eso es lo peor que puede pasar. Bueno, no nos va a desestabilizar lo que invertimos y todo eso, no. Pero la expectativa de ganancia es esta, pues vamos a arriesgarlo. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? que te digan, mira, este pelado está loco. Peligro ya lo dices y no te has dado cuenta. Me explico, ¿qué es lo peor que puede pasar? Desde el punto de vista de riesgo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ahora, ¿cuál es la expectativa de bendición si das el paso? A lo mejor la persona que está ahí está llorándole al Señor que le dé una palabra de confirmación para dar un paso, y está esperando, y el Señor se la está mandando. No sabemos, ¿no? Entonces es decir, ve y muéstrate al sacerdote, pues dale en fe. Si tienes duda, pues ve con alguno de los líderes, está mi papá, esto, yo, está, pues, puedes comentarlo con Luis y tener más confianza. Estoy sintiendo esto, Luis, ¿qué onda? Pues dale, ¿no? Sí.
En una ocasión aquí en la iglesia, mi esposo, en un martes de oración, él no vino, y entonces una persona, líder de la iglesia, me alcanzó y me dijo, tengo un mensaje para tu esposo y no me puedo ir, no lo miré y te lo quiero dar. Y me lo dio. Entonces dijo, porque yo tenía que darlo. Y yo se lo di a mi esposo. Entonces digo yo, no te puedes quedar con lo que Dios te puso. Entonces, aunque no viene esa persona, pero muchas las veces está, ¿verdad? Depende la carga que Dios haya puesto en tu corazón. Y yo dije, wow, o sea, gracias. Y ya le hice saber el mensaje a mi esposo. Y verdaderamente era un mensaje de parte de
especial,
Dios.
Como
especial
como
para mi esposo. En ese momento. Dije, wow.
Sí, nos pasó una vez, a lo mejor no van a creer esto que les voy a decir, pero pasó en una de las veces que ha pasado que uno de los miembros de la iglesia empieza a orar fuerte en lenguas, Nora o a veces Glenda o así empiezan a orar en lenguas. Y casi siempre después de que pasa, casi siempre vienen conmigo después a decir, híjole, es que no sabía si hacerlo o no, y me daba pena y me daba miedo y que si es y que si no es. Y mi respuesta con ella siempre ha sido decir, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué dice la palabra? La palabra dice, si alguien tiene lengua, que la aviente. Y si no hay quien interprete, pues que se calle. La interpretación, ni la lengua ni la interpretación es tuya, es del Señor. Y el Señor sí da una, y hay quien interprete, bueno, pues es que es para la iglesia. Y si no hay quien interprete, pues es para ti. Y el que está dirigiendo, es decir, después de que empezó y no pasa nada, no hay quien interprete, o le subes otra vez a la música, o le dices, esto yo creo que es para ti, vamos a ver si hay una interpretación o no, y no sé qué. Y casi siempre vienen diciendo, es que yo sentía que sí, ahora tengo dudas y no sé qué. Si les ha tocado a algunos, pregunto yo, ¿alguien entendió lo que dijo? ¿Alguien tuvo la interpretación? Y nunca, de todas las veces que ha pasado, alguien ha dicho, yo. Cuando se acaba la reunión, vienen y me dicen, es que yo sí entendí esto, entendí lo otro, entonces ahora ya voy con las que dijeron, y dijeron, si hubo interpretación, fue esto, lo otro, y entonces, es que no lo quería hacer, no sé si me explico para dónde voy. Bueno, en una de esas veces, fue al contrario, fue una que no quería decir la interpretación, decía, es que me da pena, no estoy segura, no estoy esto, no estoy lo otro, no quería decirlo. Y así quedó. Estábamos en el, porque había sido en la alabanza. Y entonces empieza el mensaje y me empieza mi teléfono a estar pite y pite y pite un WhatsApp y pite y pite hasta que lo tuve que apagar, porque en vibrador estaba todavía, estaba la mugre, tenía como 25 mensajes ahí. Y háblame. Era una persona que estaba viendo por el internet en vivo, en otra ciudad, estaba viendo la alabanza y por alguna razón se estaba oyendo por las lenguas por el micrófono, y dice, yo entendí todo. Y le estuve que, ya después de que se acabó el mensaje, le hablé, ¿qué tanto estás fregando? ¿Sabes que es domingo? Estamos ahí en el mensaje. Dijo, ya sé, pues si te estaba viendo, Dios, yo era el que te estaba viendo. Contesta, te estaba viendo ahí en la computadora. Dice, porque yo entendí, les quiero dar el mensaje. Entonces le estoy platicando en esa reunión que eso había pasado y que había dado el mensaje. Y se suelta esta persona, llora y llora, y dice, es que yo sí entendí lo mismo. Nomás que no quise pasar, me dio pena, me dio esto, no estaba segura, no estaba esto. Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces, Digo, hay otras personas que empiezan diferente, decir, no, eso no, hasta no estar bien seguros y lo prohíben. Creo que lo que yo he aprendido del Señor es, prefiero dar la libertad a que se hagan esas cosas, y si algo salió mal, corregir, o decir, sabes que acércate si no se hacen las cosas, a decir que no se haga nada hasta que todo se haga bajo control, así, con todos estos controles. Pero bueno, eso es lo que sentimos que el Señor nos ha revelado, ¿no? Pues, ¿qué te puedo decir con eso? Pues es dale, ¿eh? Y si tienes pena y no te puedo decir nada más que dale. Y si tienes dudas, pues consúltalo con algo.
Cuando uno no obedece, ¿qué pasa? Porque, por ejemplo, una vez donde yo vivo, había dos departamentos para allá, hubo una racita así medio especial. Luego se fueron y llegaron otros de acá al lado. Y dije yo, ay, y eso me dijo, ni les hables ni nada, y así, ¿no? Entonces yo muy obediente, y de repente vi a la señora y dije, esta persona anda mal, o sea, y sentí de Dios que me decía invitar a la iglesia. Y yo, no creo. Y así como que así estuve 3 días. Y luego veía que el niño que no iba a la escuela, y me decía el niño escondía, es que mi mamá no me deja ir a la escuela, no quiero ir a la escuela, y así. Y yo, ay, Dios mío, y decía, ¿cómo ve? Y así nada más pasé y me la encontré y le dije, ay, le quería dar un, por si quiere, ah, muchas gracias, que sí. Y dijo, pero no tengo carro. Y yo dije, ay, no la voy a subir. Entonces, como que, pues, y ya, me dije, hasta ahí quedó, y a ver qué pasa, ¿no? Y no descansé. O sea, sentí, toda esa carga estuvo así por un tiempo, hasta que por fin esta persona se fue de ahí, todo mal, o sea, muy mal, no sé, todo. Y dije, no, obedecí a Dios, porque yo sentía la carga de seguir hablando y todo, pero no quería.
Bueno, ahí son varias cosas, ¿no? Una es que, por un lado, el Espíritu Santo nunca obra en base a culpa, ¿verdad? ¿No? Okay, nunca, la Biblia lo aclara que él redarguye, no culpa. O sea, cuando uno dice, es que traigo la culpa, el Espíritu Santo no obra así. Por definición bíblica, a lo que hablábamos ahorita de los círculos, por definición bíblica, el Espíritu Santo nunca, jamás nos dirige, nos exhorta, nos todo con culpa. Esa no viene del Señor, la culpa. Entonces, eso por un lado. La otra es, la Biblia no está en contra de pedir confirmaciones, ¿no? Ya ves que Gedeón le dice, el Señor le dice, quiero que tú vengas, y dice, Señor, no te ofendas, pero que llueva sobre el vellón y la tierra seca. Y ya lo hizo el Señor. Bueno, Señor, no te vayas a enojar, pero otra vez. Entonces, el Señor no está enojado con pedir confirmaciones, porque la actitud es de obediencia, más no estoy seguro, ¿no? Entonces estoy pidiendo confirmación. Una frase que yo aprendí a mi muy temprana edad cristiana con un pastor que nos decía, a Dios no se le están quemando los frijoles. O sea, diciendo, es que tienes que obedecer ahorita, sí, y hacerlo ya, porque si no, se va la oportunidad. Dice, esa es una mentalidad del mundo traída al cristianismo, empanizada de cristianismo. Es decir, si se va la oportunidad, ya se fue. Y no, el Señor no está peleado con pedir la confirmación. Esa es otra. Y luego, bueno, ya si el Señor lo confirma y nos dice de todo y no obedecemos, bueno, si la Biblia nos habla de que el Señor nos va a dar una corrección. Ya en el Nuevo Testamento nos aclara y nos dice que el Señor nos va a disciplinar para aprender a obedecer. Y es como cosas tan que cuando uno va creciendo en el Señor, se va ajustando el oído fino, ¿me entiendes? Lo que decía Charlie el domingo, entre más te metes a la palabra, más se te afina el oído. Más se te afina, estás más en la palabra, más se te afina el oído. También lo decía Luis en el mensaje en la mañana, en la clase. Estás pegado en la palabra y se te afina el oído para oír cuando el Señor te habla. Y cuando ya tienes ese oído fino, van creciendo las responsabilidades. Es como con un niño, ¿eh? Si un niño, si un niño grita, tira la sopa al piso, pues es un niño, todavía no entiende, lo estás enseñando, etcétera, de como que ya lo regañas y todo eso. Pero si a un huerco de 18 años de berrinche tira la sopa, sí, es diferente el trato. El principio es el mismo, la circunstancia es la que cambia. Entonces, si hemos desobedecido al Señor, es pedirle perdón al Señor, el Señor nos perdona, y pedirle al Señor que nos siga hablando y queremos servirle, que nos dé otra oportunidad. Y vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo, y pedir confirmación, ¿no? Pedirle confirmación al Señor. Hay veces en que los pasos que el Señor nos pide dar, pues son pasos muy duros, ¿verdad? Pasos de obediencia, ¿verdad? Cosas de, no sé, cuando hay agresiones muy fuertes, las reconciliaciones, o cuando hubo robos de dinero y luego restaurar y cosas así. Conozco una persona que había, literalmente, así como dice la palabra, con saqueo, ¿eh? Que dice, si a alguien le he robado, se lo devuelvo cuadruplicado. Así, a una persona que el Señor lo tocó y dijo, les voy a devolver a todo mundo lo que le robé, ¿no? Y haz de cuenta que para cuando él tomó esa decisión, su testimonio es, fueron como 2 años que el Señor le estuvo hablando, ¿no? Porque es un paso, no está fácil, ¿no? No está fácil, ¿no? Todas las implicaciones que lleva devolverle a alguien lo que lo robaste es desde no, yo, ya que estás reconociendo, te voy a acusar y te voy a meter en la cárcel o lo que tú quieras, hasta el que dice, no me debes nada, que Dios te bendiga. O sea, un abanico, ¿eh? Y él parte del tiene su testimonio, que alguna vez lo escucharán por él. Bueno, pues no sé, yo creo que si alguien tiene un comentario, aquí le dejamos, ya van a ser 9:00, faltan 5 para 9:00. Pero pues vamos a orar, ¿no? Vamos a orar, avanzamos poquito, pero ¿qué nos llevamos hoy? La obediencia. La obediencia en la palabra de Dios, no en lo que cualquier otra cosa, no en lo que nosotros pensamos, es la obediencia, es por fe obedecemos. Leímos ahorita a Abraham, por fe obedeció cuando se le dijo, vete de tu tierra y tu parentela. Entonces, por fe obedeció. Entonces van de la mano la fe y la obediencia. Decimos, no, es que unas cosas son por fe y otras son por obediencia. No, dice, por fe obedeció. No se pueden divorciar, es una sola cosa. Bueno, pues Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias porque tu palabra está viva, Señor. Y Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos la siga aclarando en estos días a cada uno de nosotros, Señor. Y para que podamos empezar a dar pasos como estos leprosos que mientras iban, fueron limpiados. Así, Señor, nosotros, como nuestro Padre Abraham, Padre de la fe, queremos, como él, por la fe, obedeció. Señor, lo que dice tu palabra, por la fe, obedecer. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo que viene y nos revela tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.